De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
Y los miércoles en este lugar se habla de sexo, así que directamente le vamos a dar la bienvenida a ella. Hola Noe, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día para todos y todas, ¿cómo están?
Hola, muy bien, muy acá. Bien. Hoy la verdad te hicimos un programa espectacular, no sé si llegás en un gran momento.
Dejamos calentita la previa.
¡Qué genial! Bueno, me han dejado, o me dejan la vara muy alta, o acorde a la situación, veremos.
Vamos a estar todos a la altura.
Siempre acorde a la situación, sí. Así que vos despreocupate. ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué consultaron en la cajita de tu Instagram, @leak.noeliabenedetto con velagre y doble T?
Bueno, hoy me preguntaron acerca de un tema que dije, no sé si da a hablar esto.
Cuando decís eso, border. Lo que se viene es heavy, así que dale para adelante.
Lo que se viene es una cancelada, así que por favor no.
Esto no va a
Pero bueno, generó tanto revuelo que dije, hay que hablar de esto. ¿Sí? Okay. Esto también es hacer ESI a partir de las situaciones que suceden en el cotidiano, así que vamos con esto. El tema de hoy son los glory hole.
Ah, que está recontra en tendencia por esta situación tuitera que pasó.
A ver, así es. ¿Me desburran, por favor?
El lunes en X, en la red social X, un usuario plantea un tuit que se vuelve rápidamente viral, acuñando justamente o utilizando el término, que le pasa en un supermercado de eslogan Yo te conozco, en Lanús. La situación, digamos, hoy vamos a hablar del concepto, pero la situación termina en denuncia, ¿sí? Termina en una situación legal, ¿no? Esta persona
judicializada.
Sí, esta persona manifiesta que no se sentía muy bien, que estaba un tanto descompuesta, con náuseas, y que quiere ingresar a un baño, y en el baño había una especie de agujero, ¿sí? Entre los divisorios, y por ese divisorio aparece algo, no. Que lo que hace es que salga del cubículo donde estaba, se pase a otro. La cuestión es que, bueno, pidieron retener a la persona que pasó ahí una situación por el agujero. Bueno, terminó en denuncia, la otra persona tenía 19 años, es decir, por lo que se da a entender, ya vamos a desarrollar bien, pero fue una situación que no estuvo para nada consentida y consensuada, entonces entraría como en otra categoría la cuestión, ¿sí? Pero básicamente, ¿por qué se volvió viral esto más allá de la situación de este señor? Porque toda la gente se empezó a preguntar qué diantres era un glory hole, ¿sí?
Bien.
Y básicamente es un anglicismo, ¿sí? Que en criollo, en traducción, sería algo así como agujero glorioso o agujero de la gloria, lo cual sigue sin darnos muchos datos. Sí. Es una perforación, a veces hecha de manera rústica, a veces hecha muy bien, en una pared, en un durlock, en una separación, sí, no creo que en una pared de ladrillos, no creo que nadie con ladrillos de 18 o 25 llegue a darle el sentido al glory hole.
Claro, no. Ese tipo de madera de mueble que tienen los baños por box.
Claro. Tal cual, ese tipo también. Todo lo que sea divisorio de box, que está hecha en baños públicos, en algún club nocturno, o también puede ser en teatros, o en, bueno, algún espacio público que tenga cierto grado de resguardo o privacidad, ¿sí? Lo que permiten, básicamente, es una forma de contacto sexual anónima entre dos personas que no van a poder verse ni olerse entre sí, pero a través de ese agujerito, bueno, en realidad sí pueden llegar a verse si lo que se utiliza es que alguien mire y la otra persona haga algo. Uh-huh. Y generalmente se las ha asociado con prácticas homoeróticas, es decir, de la comunidad de socializados varones gays, con algún tipo de qué sé yo, persona peneportante involucrada entre medios, ¿sí? No es privativa de ellas, es decir, alguna socializada mujer o alguna persona vulvoportante puede llegar a también participar de estos espacios. Y básicamente es esto de utilizar barreras físicas, como por ejemplo paredes, para tener sexo. Esto lo pueden llegar a tener de alguna categoría del porno, a alguien le puede llegar a sonar, ¿sí? De ahí, si le sonaba, puede que sea de ahí, y si no también de la pandemia. En la pandemia el gobierno de Canadá, ¿se acuerdan que habían hecho un par de sugerencias para la salud sexual en situación de COVID, en contexto?
No me acuerdo, pero puedo imaginar. Bueno.
Una de ellas era que tu compañera sexual más segura eras vos misma, por lo tanto la autoestimulación, sí, era como el tope de gama. También aparecía la sugerencia del sexting, y en algunos gobiernos, sí, la parte de sanidad largó este tipo de, bueno, no sé, imaginaban que alguien iba a hacer un agujero glorioso en su casa, calculo, sí, como para poder tener algún tipo de encuentro. Entonces, generalmente uno ve, ¿sí?, en la estructura, en la diaria, en la obra pública, por así decirlo, algún tipo de perforaciones que están realizadas en los baños públicos, alguien inserta, ¿sí?, su miembro o bien un dedo en esa abertura, y la persona de al lado va a interactuar con diferentes tipos de prácticas, ¿sí? No sé si puedo ser como muy explícita, ya sea con sus manos, con su boca o con alguna otra parte genital. O bien, esto que les decía, lo pueden utilizar a modo voyeurista de mirar, ¿sí? Mirar, a veces están como tapados con una bolsa, con papel, y bueno, la cosa se desmonta fácilmente para el uso, ¿sí?
Claro.
Estas estructuras siempre están asociadas un poco con la clandestinidad. Ayer estuve buscando como muchas fotos, ¿sí? Algunas están con los bordes rústicos, otras les ponen como cintas para que la cosa quede... Otras están perforadas súper con alguna máquina, con alguna, creo que se llama fresa la que perfora.
Una voladora, ponele.
Claro. Pero bueno, lo cierto es que despierta muchísima fascinación y tabú. De hecho, se volvió tendencia en X, una situación singular. Estos pueden ser clandestinos, también pueden ser de pago, es decir, que haya algún, sí, tipo de contrato monetario. Algunos pueden ser lo que, a ver, no sé si me gusta la palabra, pero legales, es decir, que vamos a un lugar y que está habilitado una sala donde hay esto, donde hay box.
Sí.
Y en esos lugares donde generalmente están como habilitados, hay unas especies de cabinas que a veces contienen inclusive pantallas para poder, con el contenido, ¿sí?, erótico generalmente, bueno, ir visualizando a través de, o a la vez que recibo o doy cierta estimulación a través de este agujero glorioso. Hay otro término que está muy asociado a los agujeros de la gloria, que son las teteras, y que en Córdoba quizás esto suena un poco más.
Sí, 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 hay las como teteras. Un gran recorrido, o hubo un mapa en algún momento de teteras en Córdoba.
Así Plaza es, Colón. Hay un mapa y hay un mapa de agujeros también. En Cava y acá en Córdoba estuve buscando que también están rankeados por jerarquía también, por excelente servicio, están rankeados. Las teteras, para quien no sabe, son básicamente lugares públicos donde las personas se reúnen para tener encuentros sexuales casuales que, bueno, tienen algún tipo de resguardo, ¿no? O sea, aparece algún lugar donde la persona medianamente se pueden llegar a, no vamos a decir esconder, pero sí resguardar de la visibilidad. Y tienen ese nombre porque hace referencia a la forma que tenían los mingitorios de los baños públicos de Inglaterra en la época victoriana, y también al, supuestamente, al color de la orina, que simula o que se asemeja al color del té. Pero hay otras versiones que dicen, bueno, se llaman téteras porque en el horario de las 17 los varones se libraban de sus parejas mujeres, porque éstas se juntaban a tomar el té, y entonces los varones tenían este espacio para juntarse con otros varones para tener este tipo de prácticas.
Sí, en el... También, Recuerdo, hay una nota para quien tenga el objeto como, como recuerdo, digamos, la revista Coso, en su primera edición, una revista muy interesante que tuvo publicación en Córdoba, hacía un recorrido muy pormenorizado de estos espacios de conocidos como las teteras en Córdoba, con el mapa completo de dónde se practicaba, y además cierto código y lenguaje vinculado al espacio, digamos.
Tal cual. Que eso también es importante, digamos, porque si no quedamos en situaciones como estas, donde lo único que se hace, más allá, o sea, todo lo que estuve revisando acerca de la cobertura de esta, de este tuit, es riesgo y o burla. Claro. ¿Sí? Entonces, también entender que hay toda una cultura detrás de esto, ¿sí?
Sí.
Hay otra versión que dice que proviene del inglés esto de teteras y que la traducción sería de baño, digamos como el toilet room, que acotada sería como tea room, que es una abreviatura que sonaría igual a una sala de té, entonces también hablan de esto de teteras. Uh-huh. Los dos fenómenos tienen como elementos en común, sí, pero son distintivos. Básicamente los agujeros gloriosos es esto, interacción a través de perforaciones. En cambio las teteras son mucho más amplias, si bien se disponen en espacios públicos, pueden darse en saunas, en baños, en parques. De hecho, en el Parque de Sarmiento la Cueva del Oso es famosísima por ser una tetera de la docta. Y también, por ejemplo, puede ser en las áreas de descanso de las rutas. Entonces, bueno, no, para que no las utilicemos como sinónimos. También vi que en un hipermercado de la Sabatini también hay se utiliza, digamos, esto como agujero glorioso. En los baños de ese hiper, digamos, tenemos nuestro propio espacio también. Sí, nuestro propio glory hole. Y en realidad esto nace... más que como un espacio, digamos, destinado únicamente al placer, nace producto de la persecución a las personas homosexuales, ¿sí? Claro. Y esto se remonta a la época victoriana. El primer caso documentado judicial de un glory hole se dio en Londres en 1707. Se da la situación, una situación un tanto extraña, ¿sí? Hay unos baños en una taberna. Y el primer escrito tiene que ver con un juicio de Thomas Vaughan y Thomas Davis, ¿sí? Esa es la carátula del expediente, que involucra una situación de extorsión, ¿sí? Lo que llega a los tribunales es que hay un varón que va al baño, ¿sí? Que es el señor Gilliam, y cuando está en el baño, un hombre mete su miembro a través de un agujero, ¿sí? Entonces... este señor, que había ido inicialmente al baño, huye, ¿sí? Pero esta persona, digamos, que había metido su miembro, lo acusa de haber tenido relaciones sexuales uh-huh. con él. Entonces, esto llega a juicio, y bueno, hay como una amenaza, una especie de extorsión entre medio, de revelarlo a la esposa, que pagara una suma de dinero, bueno... Más allá del incordio ahí legal, se da esto que generalmente se pensaba, no, bueno, esto es muy de los años 70, con el surgimiento del movimiento gay y demás, y toda la persecución, ¿sí? No olvidemos que en muchos estados, inclusive actualmente, la orientación sexual recibe una pena.
Claro.
Un delito. Entonces, la gente se estará preguntando qué atrae de esto, ¿sí? La realidad, como siempre decimos, lo que puede funcionar como excitante para algunas personas puede no serlo para las otras, pero parte de lo que garpa, por así decirlo, de esta práctica es la imposibilidad para ver completamente, si se hace una especie de recorte de la genitalidad de esa persona, y eso puede ser sumamente excitante, es decir, esto de genitalizar a alguien o bien de mirarlo a través de ese agujero. Cuando hay un, digamos, cuando está vedado o cuando está velado, por así decirlo, el sentido de la vista, se eliminan ciertas barreras sociales, estigmas, prejuicios, entonces permite una sexualidad más libre para algunas personas, ¿sí? Uh-huh. No para todas. Pero lo cierto es que esto es un espacio o al menos una articulación estructural bastante prolífera, entonces esto es un indicador de que a muchas personas esto les resulta placentero y es importante tener ciertas cosas en cuenta que no necesariamente tienen que ser red flags, ¿sí? Porque ayer todo lo que escuché tenía que ver, escuché desde degenerado, perverso, riesgo, suciedad, enfermedades venéreas, llegué a escuchar, término que ya no se utiliza más. Entonces, a ver, bueno, esta situación terminó en una causa o en un expediente o en una denuncia, ¿sí? Ya básicamente había un par de cuestiones ahí del acuerdo que no estaban, pero en situaciones, en un contexto regular, lo que habría que tener en cuenta para estas prácticas, utilizar siempre preservativo, ¿sí? Para prevenir ITS. Y, muy importante, muy importante, chequear que haya algún tipo de código en relación al consenso y al consentimiento.
Tal cual.
¿Sí? La idea es mandarse al baño y pasar algo, ¿sí? Inclusive esto, tampoco puedo, por más que haya un agujero, mandarme un baño a ver qué está haciendo la otra persona dentro del baño, ¿no?
Digamos, está por clarísimo.
Por algo están esos box armados, entonces la idea es, a veces el código que se da es invito a quien esté del otro lado, aunque no vea a esa persona, paso un dedo, hago alguna seña, veo si hay receptividad. Y también, por ejemplo, con esto de las apps de citas y con todo lo que tiene que ver internet, también hay una evolución en relación a estos códigos porque hay muchas plataformas que permiten a las personas citarse y conectar a otras interesadas. De hecho, yo ayer veía en varios blogs de voy a estar en tal, a tal hora. Entonces hay una especie de, bueno, doy mi consentimiento, voy a tener mi presencia ahí para justamente la disponibilidad para tener algún tipo de práctica. Que pueda suceder que del otro lado alguien también no respete ese acuerdo, ¿sí? Y termine haciendo algo, termine lesionando básicamente a la otra persona, o por ejemplo en este caso dice que pegó una patada quien ingresó, también puede pasar, obviamente sí. Esto no está cubierto, no tiene garantías. Pero esto de las apps o esto de citarse por internet o esto de dar algún tipo de código, porque la idea o la gracia de esto es no verse, no saber quién está del otro lado, ¿sí? Solamente ver su genitalidad, es una forma, no sé si al 100% segura, pero sí un tanto más confidencial, ¿sí? Uh-huh. Y también nos aseguramos a veces o chequeamos en esto del consenso y el consentimiento la edad, ¿no? De la otra persona. Entonces, esto evidentemente es un fenómeno que viene de hace muchísimos años, desafía todas las normas impuestas que tenemos en relación al sexo, al placer, a los lugares donde tenemos que tener sexo y placer y las formas, genera muchísimos revuelos. Para algunas obviamente representa, adhieren, ¿sí? A esto, representa una forma placentera de un sexo anónimo, ¿sí? En algún momento pensemos que era una forma de saltear esto de la persecución y la posibilidad de muerte o privación de la libertad,
sí,
¿no?
Claro.
Claramente.
Sí, sí.
En cambio ahora tiene que ver con una cuestión de quizás prácticas como sin inhibiciones, y para otras puede obviamente despertar un montón de preocupaciones. Ayer, por ejemplo, una de las preocupaciones era eso es un baño que también utilizan personas menores de edad, ¿sí? Entonces, el tema era, bueno, a ver, hay acuerdos, ¿sí? Hay un sistema de códigos entre medio, que puede aparecer alguien que de vez en cuando no respete estos códigos o no los tenga en cuenta, no tiene que ver, digamos, que los glory holes son el problema, digamos, o el caldo de cultivo de todas estas situaciones, sino que tiene que ver con una cuestión de personalidad de alguien que no está registrando esas cosas, ¿sí?
Sí.
No es el hoyo en sí el problema, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí empezaron a salir un montón de anécdotas de lugares, de comedores, de supermercados donde los tapan y al poquito tiempo los vuelven a hacer, No sé cómo hacen para llevar esa
para llevar maquinaria. Se me ocurren, pienso en dos cosas. Primero, en Barcelona, fui a un boliche en donde esto estaba claramente habilitado y era parte del entretenimiento del lugar. Tenía dos espacios, uno tenía que ver con esto, con el glory hole o el agujero, digamos, que era una posibilidad estar de cualquiera de los dos lados para quien lo decidía, no para toda la gente que estaba en el boliche, sino que había determinados espacios para eso, y otros que son los lugares ciegos, digamos, que son que entras y tenía como esa práctica, estaba habilitada, estaba consensuada, sabías que entrabas ahí, estaba todo muy especificado para cualquier ignoto que pueda entrar. Si querías ir solo a bailar, iba solo a bailar y estaba todo recontra bien, digamos, era un boliche. Como práctica que tiene cierta habitualidad en personas que encuentran placer en este tipo de espacios. Pero por otro lado, no puedo dejar de pensar, y acá quizás vos me corrijas, en la cantidad de situaciones violentas de exhibición que pasa mucha gente, digamos, del exhibicionista que te quiere mostrar la pija, básicamente, lo digo a lo bruto. Y no puedo dejar de pensar en esto, en estos espacios también, cuando no hay consentimiento. Entonces, no dejar de considerar que esto también puede ser un espacio de violencia. Si vos no tenés acordada la situación y alguien te pasa el miembro por un agujero, bueno, te está exponiendo una situación violenta, digamos.
Sí, el punto de esto es que, digamos, vuelvo a decir, no hay que demonizar el glory hole.
Claro,
digamos,
no. Es una práctica recontra válida para quien lo consiente, lo está bien dicho.
Sino que esto, digamos, las personas que justamente tienen un perfil de realizar este tipo de exhibiciones o de justamente no tener en cuenta los marcos normativos legales y de cuidado de registro de las otras personas van a aparecer en todos los
tal
lugares.
Tal cual, tal cual. Sí.
No es que esto facilita, digamos, porque también hay más de una historia de alguien que va por la calle y sí, una persona se abre el saco y demás, pero sí tener en cuenta que si no media consenso y consentimiento, sí hay una figura legal para esto, que es el exhibicionismo.
Correcto, exacto. Eso me parece importantísimo y, por otro lado, para quien lo disfrute, a por ello, mi amigo, porque debe estar muy bien.
Totalmente, al menos las experiencias de quien es usuaria, de quienes son usuarias, suelen ser como muy satisfactorias, algunas en una clandestinidad un tanto como muy, muy en los márgenes, ¿no?
Sí,
digamos,
está
donde están expuestas a otras cuestiones, digamos, sí, inclusive lugares donde a lo mejor la higiene no es la más óptima para algunas personas, ¿no? Digamos, para otras será algo indiferente. Pero bueno, es una realidad.
Es una realidad.
Hay un mapa de esto, hay personas que consumen, personas que se ofrecen, personas que comparten este tipo de peculiaridades eróticas, le vamos a decir. Pero vuelvo a decir, quien disfrute de esto no es una persona degenerada, perversa, etcétera, 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 todo lo que plantearon. Sí, sí hay gente que obviamente no registrando las normativas, los acuerdos y los consensos y demás, sí tiende a tener situaciones que son del orden de la violencia, ¿no?
Tal cual.
Exhibición es una violencia, el exhibicionismo es una violencia.
Y está catalogado, digamos, también tenés respaldo para eso. Entonces, si la necesidad de denuncia también existe y lo podés hacer. Pero si lo disfrutás, a por ello, siempre con consentimiento y con pautas claras. No es espectacular, me parece que está bueno porque toma un tema que está en discusión mediática de alguna manera y puede movilizar a nuestros oyentes del otro lado. Gracias por este gran bloque. Toda la data y la siguen a Noe, por supuesto, en su Instagram, link.noeliabenedetto con B larga y doble T. Así la buscan. Los martes abre la cajita, vos podés consultar por cualquier tema de los que anda dando vueltas o de los que te preocupan o los que te inspiran. Y Noe, los miércoles a esta hora, nos viene a contar un poquito de qué la va el tema elegido. Así que, Noe, gracias. Que tengas un gran día.
No, de nada, y éxitos para todos y todas. Nos vemos la semana que viene.
Adiós. Chau, chau.
Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.